En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Abril Ayanomé y hoy sábado 16 de marzo del año 2024 estamos listos para iniciar. Gracias por acompañarnos. Naomi Zamorano está ya atenta a sus llamadas a los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta estará a cargo de los controles. Gracias a los dos por su apoyo. Esperemos que todo salga adecuadamente. Saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de internet. Y les recordamos a todos que tenemos una retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la noche. Si usted nos acompaña por primera vez, muchas gracias. Quédese con nosotros. Esperamos que este programa sea de su interés. En algunas ocasiones sentimos que hablamos y que la otra persona no nos está poniendo atención. ¿Qué pasa cuando ese es el caso en una consulta médica? ¿Ha sentido alguna vez que su doctor no está realmente escuchando lo que usted le está diciendo acerca de cómo se siente? Esta tarde, en su programa Cuéntamelo, abordaremos este tema tan importante y sobre qué medidas podemos tomar nosotros para tener una buena comunicación con los profesionales de la salud. Y para desarrollar ese tema, pues, ¿quién mejor que la doctora Ana Guillén Bernard, que usted ya la conoce? La doctora Ana Guillén es reumatóloga del... Ya no es del Hospital Civil porque ya no está yendo, pero es reumatóloga y también es fundadora de la asociación Una Sonrisa al Dolor. Doctora, qué bueno que te tenemos en este programa nuevamente. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y sí, ya soy jubilosamente jubilada del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y que estuve muy feliz muchos años atendiendo allí, pero también pues ahora sigo trabajando como reumatóloga y en Una Sonrisa al Dolor para seguir buscando mejorar las condiciones de vida de los pacientes.
Qué bueno, me da mucho gusto y sobre todo, pues bueno, es que tienes tantos pacientes que de pronto si ya no estás así como que luego y ahora con quién voy, porque pues ya se acostumbran a un médico, se acostumbran a una manera de ser, a un tratamiento y sí es difícil cuando un médico ya de pronto desaparece y dice, ya me jubilé, pero ya no voy a trabajar nada y ahí sí dejan a los pacientes volando, ¿no? Por más que digan, pues es que ahí está la doctora o el doctor fulano, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, digo, qué bueno que tú sigues con tu consulta privada, qué bueno que estás con Una Sonrisa al Dolor, porque pues también ahí, sé que ahí das consultas también, entonces, pues la gente se siente atendida, ¿no? Sobre todo, y con este tema que definitivamente, bueno, me parece de tanto interés para todos, porque, pues bueno, ahorita tú nos irás contando cómo es que salió todo esto, cómo porque finalmente... O sea, el hablar con el médico, el decirle cómo te sientes o algo, pues ni siquiera se usaba. Porque el doctor te decía, o sea, tomes esto y tan tan y adiós. Si en 3 semanas viene o en 1 mes o lo que sea. Pero no había oportunidad de decirle, oiga doctor, pero es que esta medicina, esto, o me siento así. Pero no sé si eso, cuándo cambió, cómo cambió o por qué se dio. Pero bueno, ya tú nos explicarás porque tienes mucha experiencia y sé que tienes mucho interés en todo esto, en los pacientes, para que puedan entender que son ellos los que tienen que hablar con el médico, no el médico con ellos, porque pues el paciente le tiene que decir lo que siente, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que estabas platicando todo esto, pues es que ha cambiado tanto la atención médica porque... Pues a principios del siglo pasado, que no hace tantísimo, o sea, hace 100 años, creo que en 1924, el médico, no había tantas especialidades para empezar, ¿no? Y era, pues, médico, cirujano y partero, o sea, era ginecólogo, era médico general y también operaba. O sea, y así todavía muchos de los títulos, y mi título era cirujano, médico cirujano de partero, pero yo ya no, o sea, no hago cirugías y tampoco recibo bebés, ni soy ginecóloga, ni ando de partera, ¿no? Entonces, pero hace 100 años, pues así era el médico, y el médico iba, muchas veces iba a las casas de los pacientes. No había tantísima población, no había tantísimos médicos, y era un médico para todo un pueblo. Y ahora, pues, estamos viviendo épocas muy diferentes, porque ya las poblaciones, o sea, Guadalajara somos millones, y también ya somos, pues, no sé cuántos millones de médicos dentro de estos millones, ¿no? Porque, pues, unos son cirujanos, otros son dermatólogos, etcétera, ¿no? Otros somos reumatólogos. Cuando yo llegué de la especialidad, pues éramos alrededor de 30 reumatólogos en Guadalajara. Ahora ya somos muchísimos más, que yo ya veo y digo, pues, ¿y tú quién eres? ¿No? Porque ya no los conoce uno a todos. Antes todos los reumatólogos nos conocíamos. Entonces, pues sí, la medicina va cambiando de una manera, pues, espectacular. Unas cosas para bien y otras cosas para no tan bien. Porque, pues ya hay más enfermos, hay más tratamientos. Entonces, pues en 1924 seguramente, pues, muchos se morían de una infección. Ahora, pues, la gente se cura de muchas infecciones. Aunque todavía se siguen muriendo de infección, pero cada vez es menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay antibióticos, ya hay nuevas medicinas, hay nuevos tratamientos, etcétera. Entonces, pues sí, la medicina ha cambiado y ha evolucionado, pues de una manera espectacular. Y entonces, también, pues está, los tiempos para atender a los pacientes no siempre son adecuados, ¿no? Hay un reumatólogo en la Ciudad de México que ya se jubiló, y él le dedicaba 1 hora a cada paciente. Y pues sí, ahí pues puedes revisar un montón de cosas, porque tienes 1 hora completita para el paciente. Pero cuando te piden que tengas 10 minutos, pues dices, pues qué le duele, y ahí le va para el dolor y tanta, ¿no?
Sí, ahí definitivamente, o sea, estás hablando de la población que hay y las citas que tiene que atender cada médico, lo que tiene que cumplir en un horario, y pues no le da más que 10 minutos, como dices tú, para que le diga, pues, si acaso, cómo se llama y darle el medicamento y, o sea, qué es lo que está tomando y ahí le va la receta para que se lo den. Y claro, esperando que haya medicamentos, ¿no? Pero sí, los médicos no tienen ese tiempo, no tienen tampoco pues la capacidad de poder atender a tantos, porque pues la población, como dices, es mucha, ¿no? O sea, este doctor en México que le dedicaba 1 hora, por ejemplo, la doctora Marisa, la geriatra, pues le dedica 1 hora y media a cada paciente. ¿Por qué? Porque pues obviamente, o sea, nada más va a dar 4 consultas en el día porque tiene que atender a los adultos mayores y con todas las preguntas que le tiene que hacer y todo. Entonces, cada quien va sabiendo sus tiempos. Yo me imagino que tú, por ejemplo, en el Hospital Civil, cuando estabas en el Hospital Civil, pues tenías también un tiempo, pero no es tan estricto como en el seguro, ¿no? Me imagino.
Sí, y por eso muchas veces los pacientes preferían, o que tuvieran seguro, preferían ir conmigo al Hospital Civil, porque pues yo les dedicaba tiempo y pues ahí hasta chacoteábamos, ¿no? Platicábamos de cómo estás, en su vida familiar, con los hijos, sexo, lo otro. O sea, vas conociendo más allá del dolor del paciente, vas conociendo, pues. Por ejemplo, yo llegué a conocer pacientes que tenían 1 año y medio, y en el transcurso del tiempo, pues, llegas a ir hasta la boda de la paciente, ¿no? Ya conoces más de su vida personal y otras cosas que nada más, pues, el paciente con X enfermedad.
Y ahora, por ejemplo, tus pacientes que ya tienes una más familiaridad y todo, entonces te van teniendo confianza. Y esa
Sí.
confianza entonces les va a dar la oportunidad de poder expresarse y de poderte decir, a lo mejor que se sienten mal o que el medicamento les está cayendo mal. Pero cuando ya tienes confianza, o sea, porque de otra manera, no, pues la doctora luego se va a enojar o digo, qué sé yo, la gente tiene muchas maneras de pensar y muchas ideas y todo. Entonces, ahí lo que también tú tienes, tú como doctora, tienes que tener como el discernimiento como para ver a la persona y decirle, a ver, o sea, me tiene que decir algo, se siente mal, cómo le va algo. Porque finalmente, creo que tiene que haber esa comunicación que en muchas ocasiones no se da y por eso estamos hablando hoy de este tema. Que realmente el médico tiene que poner más atención en sus pacientes y no nada más atenderlo como si fuera un número más.
Sí, o como mi cliente y que me pague, o sea, necesito más pacientes también para que me entren más consultas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene que haber un equilibrio y sí tiene que haber esa parte. O sea, yo creo que muchos médicos, y no me quiero jactar de que yo no, porque pues soy ser humano, igual que todos mis colegas, y que seguramente también he cometido muchísimos errores en cuanto a las relaciones a veces con los pacientes. Pues muchas veces, después de haber estudiado 6 años de medicina, más otros años de medicina interna, más otros años de especialidad, pues dices, bueno, todo esto yo lo estudié, yo tengo el conocimiento, tú qué me vienes a decir, si estoy haciendo bien o no las cosas. Y no es tanto así, o sea, no es que el paciente se tenga que volver el médico, pero sí tiene que aprender a poder relacionarse con el médico para poder lograr pues mejor pues un mejor tratamiento, ¿no? Porque no todo mundo, por ejemplo, si estamos hablando de, por decirte, de artritis reumatoide, pues sí, tenemos una X cantidad de medicamentos que podemos dar, pero no todos responden igual al mismo medicamento, no todo el mundo le va bien con ese medicamento, y no porque a uno le fue mal, a fuerza le tenga que ir mal al otro, pero así es como nosotros también vamos entrando al conocimiento médico, no solamente por los años de estudio, no solamente por los libros o los artículos que van saliendo todos los días. Hay nuevos artículos sobre muchas nuevas enfermedades y nuevos tratamientos y así, sino también tu propia experiencia que se va generando gracias a esa comunicación médico-paciente que tiene que existir y que siempre nos han dicho que lo tenemos que tener, pero que no siempre lo logramos del todo. A veces es porque el médico pues no lo permite y a veces porque el paciente tampoco lo transmite. Hay pacientes que te dicen, pues usted es el médico, usted es el que sabe usted y es lo que me usted recéteme, no me, o sea, no me pregunte qué opción quiero tener. Entonces, cada paciente es diferente y la relación con cada uno tiene que ser lo mejor y lo más adecuado para poder pues llegar a un mejor tratamiento y a un mejor resultado.
Sí, porque luego también cuando va uno con el médico y el médico dice, ¿cómo está? Pues bien, porque pues, no, ¿qué le contestas? Hay muchas cosas que hay pacientes que luego no contestan o dicen que están bien o no preguntan tampoco. Entonces
Sí,
ahí
y
es en
ahora
donde.
precisamente con una sonrisa al dolor y muchas otras asociaciones, y te dicen, se está educando al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, tenemos, a veces es tan poquito el tiempo que el paciente ya debe de ir casi casi con una lista de las cosas que ha sentido para poderle decir al médico, porque sí, como tú dices, llega y ¿cómo se siente? Pues bien. Hoy me decía una paciente, hoy me siento muy bien. Bueno, y los días pasados, ¿cómo se ha sentido? Sí, o sea, sí, porque a lo mejor, y a veces pasa muy seguido, te pasa de que, y les digo que es como cuando llevas, escuchas un sonido en el carro. Y lo llevas al taller y ya no se le escucha. Pues es que se le escucha, sí, pero ya no se escucha. O sea, y cuando lo llevas a que te lo arreglan, pues ya no aparece el sonido, ¿no? Entonces, es muy importante de alguna manera que el paciente, sobre todo los pacientes que tienen una enfermedad crónica, pues escriban cuáles son sus dudas y cuáles son sus síntomas. Y qué se han, y cómo han sentido con X o tal medicamento, ¿no? Porque yo a veces le digo, ¿cómo se siente? Igual, mejor o peor, ¿no? De con el tratamiento. Y a veces, pues el tratamiento los hace sentir peor que como llegaron. Entonces, la comunicación tiene que ser, pues, bidireccional y no de arriba para abajo y sintiéndote tú médico, como yo soy el médico, yo soy el que sé, sino pues llegar a ser también que el médico sea humildito para poderse, no humildito, humilde
Pues
para que pueda ver un.
para que pueda ver al paciente y para que lo pueda entender también, ¿no? O sea, y decir, bueno, o sea, tengo que escuchar al paciente para saber lo que está sintiendo, porque pues el médico no siente nada. O sea, el médico le dice, o sea, el medicamento tiene que funcionar, pero no le está cayendo bien y no está escuchando esos síntomas que está teniendo como reacción del medicamento. Te voy a dejar ahí porque tengo que hacer una pausa. Le recordamos a nuestros amigos Radio Escucha, los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con la doctora Ana Guillén Bernard y nuestro tema, la comunicación con los médicos. Doctora, con todos los años que estuviste en el Hospital Civil, con todos los años que tienes como reumatóloga, con tu consulta privada y demás, ¿cómo ha cambiado la relación paciente-médico en este tiempo? O sea, porque al principio, pues como estabas diciendo, en el siglo pasado las cosas eran diferentes y a lo mejor, pues, a lo mejor no tenías tantos pacientes o a lo mejor no había tantas enfermedades como ahora se han ido descubriendo dentro de la misma reumatología. Entonces, ¿cómo empezó ese cambio? ¿Cuándo empiezas tú a tener como más plática con los pacientes?
Bueno, por una parte, me daba cuenta en el Hospital Civil que los pacientes no tenían, por lo menos en aquel entonces, mucha cultura médica. Cada vez, y bueno, pues al principio pues no había ni siquiera computadores ni el doctor Google, ¿no? O sea, ahora sí tienes que luchar en contra del Google, ¿no? No, pues es que yo vi que tal medicina es lo mejor o tal otra es lo... Entonces, ahora pues son otros desafíos, ¿no? Y con la inteligencia artificial que ahora está de moda, pues también se vienen muchos otros desafíos más. Pero bueno, en aquel entonces, pues yo vi la necesidad de educar al paciente en cuanto a sus enfermedades, sus tratamientos, sus cuidados y la importancia de dar un seguimiento, porque pues muchas veces el paciente dice, no, pues yo voy al doctor y quiero una medicina por máximo un mes y ya, y me quiero curar y ya no tener que ni ir al doctor ni tomar más medicina. Y pues eso en las enfermedades crónicas pues es imposible, ¿sí? No se puede y tiene que haber pues un seguimiento y tienen que seguir tomando medicamentos. Entonces, mucho pues fue pues esa educación al paciente, que cada nivel sociocultural las necesidades son diferentes en el sentido de educativo, si tú quieres, pero pues finalmente todos necesitan conocer igualmente, o sea, si en artritis reumatoide, por decir, si decimos, bueno, pues cuáles son las articulaciones que se afectan, qué otras manifestaciones o qué otros órganos pueden estar afectados, cuáles son las señales de alarma para acudir a consulta, cómo detectar si está inflamado o no está inflamado, o sea, son cosas que el paciente tiene que ir desarrollando para determinar si está funcionando o no está funcionando el tratamiento, o si ellos mismos, o sea, detectar, ah, no, pues si no me estoy tomando tal medicina y con razón me estoy sintiendo mal. Entonces, el conocimiento, pues, sirve para pues, ser más diligente en los tratamientos y en prevenciones y por decir en lupus, pues si no saben que no se tienen que asolear, pues se van a Cancún a su luna de miel y se tiran a los rayos solares, pues seguro regresarán con un brote de lupus espantoso. Entonces, el conocimiento de la enfermedad propia y cuáles son los cuidados y todo esto es esencial para cualquier persona, sea analfabeta o tenga doctorados, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera surgió una sonrisa al dolor, porque en una consulta, por más que le dediques una hora, pues no puedes estar educando todo lo que tienen que saber. Y tampoco puedes confiarles todo a Google, porque seguro ahí también van a encontrar cosas que no van. Entonces, el educar de una manera a más personas al mismo tiempo, pues es más fácil que dedicarle 3 horas a cada persona, ¿no?
Ahora, también seguramente hay pacientes que dicen que se están tomando la medicina y no se la toman, o se la tomaron 3 días, pero como ya se sintieron bien, ya la dejaron de tomar, pero no te dicen. Entonces, ahí también, pues tiene que haber como esa honestidad del paciente y decirle, ¿sabe qué, doctora? No me tomé el medicamento porque me empecé a sentir mal. O en el momento en que empiezas a sentir alguna reacción del medicamento, pues mandarte un mensaje o hablarte o lo que sea y decir, doctora, me estoy sintiendo así, ¿qué hago? Pero no dejarlo de tomar porque, como tú dices, es una enfermedad crónica. Y aunque no fuera crónica, si estás en un tratamiento, hay que seguir con los medicamentos, aunque te canses, ¿no? O sea, aunque ya lleves mucho tiempo con los medicamentos, pero pues tiene que ser así porque tienes la enfermedad y tienes que combatirla o controlarla con lo que te estás tomando, ¿no?
Sí, y aquí, bueno, pues sí, por una parte el médico debe de ser más atento, más escucha, y tolerante a ser desafiado y decirle, ¿sabe? De recibir, pues, a mí ¿cómo se siente bien? Yo digo, bien igual, bien mejor, bien peor, o sea, ¿cómo, no? Y cuando me dicen, no, me siento mucho mejor, cuando me dicen, me siento mucho mejor, bueno, pues cuando me dicen eso, me siento feliz. Pero cuando me dicen, no, pues estoy peor, así como que dices, ups, no está haciendo el efecto que yo hubiera querido en el paciente. Pero a veces sí se pueden estar sintiendo peor porque no se están tomando la medicina, o a veces, y a veces también son errores de comunicación, ¿no? Y le dices, bueno, pues esto se lo toma hasta que regrese. Y entonces, como tú dices, se sienten bien, lo dejan de tomar, compran nada más lo del mes o lo que la caja, que la primera caja, y ya después ya no se la siguen tomando, y tú les dices, venga, en 4 meses, se la tomaron un mes, pero 3 meses no, entonces regresan igual o peor. Entonces, pues sí, la comunicación es muy importante, el tener la confianza, que el paciente tenga la confianza de decirle al médico, y el médico también, que no se ponga furibundo porque no se tomó la medicina, porque a veces hay que saber por qué mi mienten los pacientes, a veces por temor a decir la verdad de que no cumplieron el tratamiento y no ser regañados, pero a veces, entonces tiene que haber pues ese entendimiento, y esa es la parte que regresó a los médicos de hace un siglo, que había más tiempo para hablar con las personas y de comunicarse y de entenderse, y como iban a sus casas, pues hasta veían cómo vivían, y entonces decían, ah, pues es que tú no tienes ventanas en tu casa, pues claro que te estás enfermando de la garganta cada rato. Pon ventanas y a tus ponle vidrios a tus ventanas y ya no te vas a enfermar, ¿no? Pues eso ya pues no existe muchas veces. Entonces sí tenemos que tener pues esa sensibilidad que a veces se está perdiendo y que definitivamente con la inteligencia artificial, pues no hay esa sensibilidad que tiene el ser humano, ¿no? De olfatear, o sea, por más inteligencia artificial, pues no va a oler a dulce. Y me acuerdo que cuando estábamos estudiando medicina, que decía que para saber si era una persona diabética, pues tenías que ponerle el dedo a la orina y chuparlo a ver si sabía dulce, ¿no? Entonces, desguácatela, porque no voy a hacer eso. Entonces, pero pues bueno, las cosas van cambiando, y qué bueno que ya hay tiritas que te determinan si hay azúcar en la orina, ¿no? Pero antes no existía eso. Entonces, pues había que hacer pues, de alguna manera. Entonces, la sensibilidad que del médico es algo que es un don que Dios te da. Yo eso sí, no me puedo jactar de mi relación con los pacientes o ciertas cosas que llego a tener esa sensibilidad con los pacientes, pues muchas veces no eres tú, es el don que Dios te da para poder captar situaciones que a veces ni el paciente te quiere decir, pero Dios te da esa sensibilidad y dices, aquí hay gato encerrado, y no es cierto, ¿no? O sea, pero pues son cosas que se van dando en una consulta, que es lo que a mí en lo personal me ha dado pues grandes satisfacciones en esa relación médico-paciente.
Y, por ejemplo, decías ahorita, bueno, ya casi tengo que ir a corte, pero déjame, pregunto porque si no se me va la idea. Decías, la persona se tomó el medicamento un mes y 3 meses no, porque tenía que ir en 4 meses contigo para consulta. ¿Qué pasa? ¿O tú como médico tienes esa, o les preguntas si tienen la economía para poder comprar el medicamento durante sus 4 meses o les dan medicamento o cómo puedes enterarte o saber, pues que no se lo tomó porque no tenía dinero para comprarlo?
Muy bien, pues si quieres que con mucho gusto te lo
Contestas
contesto.
ya que
Sí,
regresemos de la
exacto.
pausa. Muy bien, pues
Así
vamos a
es.
hacer un corte. Los números de teléfono para que usted nos llame, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo, la importancia de hablar a tiempo. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy está con nosotros la doctora Ana Guillén Bernard y nuestro tema de hoy, la comunicación con los médicos. Antes de continuar, quiero pasar saludos, mensajes y algunas llamadas de nuestro amigo Radio Escuchas. Saludo con mucho gusto a Chabelita, que esperamos que nos esté oyendo. Saludos también a Cande, a Vicky Pablo. Saludos a Cuquita. A la señora Marcela, espero que todos nos estén escuchando. También un saludo a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. María Elena Zulas, a Benito Valle, a Silvia Flores, a Cici Estrada. Esperemos que todos estén por ahí escuchándonos. Y pues gracias, gracias por hacerlo. Tengo un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo le va, Marino? Qué gusto saludarlo. Dice, buenas tardes, atento a la escucha, gracias y saludos. Muchísimas gracias, Marino, gracias por estarnos escuchando, porque finalmente pues sabemos que están del otro lado y eso nos da gusto. Gloria Ruiz dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Muy interesante el tema. Gracias, Gloria. Espero que también usted esté bien. Paz Pimentel nos manda un mensaje y dice, buenas tardes, excelente tema, felicidades a la invitada. Es difícil encontrar un excelente médico y más si se atienden en la salud pública, donde la atención son de 20 a 30 minutos máximo. Es muy difícil y más cuando los adultos mayores van solos a sus citas. Sí, ciertamente. Y pues sobre todo el moverse en las instituciones públicas, pues es complicado, ¿no? Porque luego tienen que ir a otras dependencias o otros departamentos y ahí es donde se pierde mucho, mucho tiempo. Pero bueno, vamos a pasar las llamadas aquí. Dice Nico Arana, saludos a las dos, aquí presente y muy atento a escuchar el tema de hoy. Gracias, Nico. Gracias por estarnos escuchando. Lore Patricia nos llama y dice, ¿hace cuánto que ya no está en el Hospital Civil? ¿Podría compartir su número de teléfono para tener consulta con ella? ¿Cuándo saliste, doctora, del hospital?
Les digo que yo doblemente el 2 de octubre, no se olvida. El 2 de octubre del 2023 fue el último día que fui al hospital y que ya me dijeron, nos está regalando un día más, un día de venir porque ya usted está jubilada. Entonces, a partir del 2 de octubre del año pasado ya no estoy asistiendo al Hospital Civil de Guadalajara.
Ajá, el teléfono para tu consulta, para el consultorio, no sé si también quieres dar el de la asociación.
Sí, la asociación es 3658-3838 y el consultorio 3640-2277.
Perfecto, para que puedan hacer.
Y ahí su... cualquiera de los dos estoy para servir con mucho gusto. En la asociación es de lunes a viernes hablar por teléfono, aunque yo nomás voy un día, de 9 a 2 pueden contestarle. Y en el consultorio, bueno, la secretaria está más tiempo, pero también no, le tiene.
Pero vas ahí en las mañanas, ¿no? Normalmente de lunes a viernes.
Normalmente, sábado, sí.
Ok, muy bien. Beatriz Serrano, ¿cómo le va, Beatriz? Dice, saludos, aquí escuchándola, las felicito por tan excelente programa. Gracias, Beatriz, un saludo, espero que esté muy bien. Ana María Moreno nos llama, dice, es cierto, en las instituciones públicas los doctores ni lo voltean a ver a uno y hacen su trabajo muy rápido, nos decepcionan mucho, nada que ver con los hospitales privados. Gracias, Ana María, pues sí, es lo que estábamos comentando, o sea, tienen tantos pacientes que no alcanzan y pues no pueden tampoco detenerse con otras personas. Nos llama María Esther Jiménez, dice, a mí ya van 4 pomos de ácido sobredrónico y quiero preguntarle a la doctora si sabe si de verdad es efectivo o es un paliativo, porque tengo artritis, me lo ponen cada año, ¿cuánto tiempo más me lo van a poner? Ahí sí.
Bueno,
ahí
eso sí. Es para la osteoporosis, pues, ahí la dosis y todo esto pues es muy individualizado, pero sí, esa es la parte que tiene que haber. Son las preguntas que tienen que ya tener hechos los pacientes antes de entrar a la consulta. A lo mejor en la consulta pública no siempre les van a contestar, pero si ustedes ya tienen su cuadernito con sus preguntas, es más fácil que les puedan contestar. Pues estar ahí como a ver si me da un espacio para hablar. El tener ya las preguntas hechas que quieran hacerles a los médicos ayudaría muchísimo también a esa comunicación. Entonces yo le animo a María Esther que haga la pregunta a quien le recetó este tratamiento para que le pueda contestar directamente quién se lo recetó, ¿no? Porque cada quien, y les digo que los médicos somos Por eso son recetas, cada quien tenemos nuestro sazón, entonces no todo el mundo lo recetamos igual ni nada. Entonces, si tiene oportunidad, haga esa pregunta con su médico tratante o con la persona que indicada, pero ahorita, pues así al aire no le puedo decir porque cada quien es individual, ¿sí? Con mucho gusto si después, podemos a través de una sonrisa al dolor o ya veríamos cómo le podemos contestar.
Okay, muy bien.
Ajá.
Luis Ramón te manda saludar y dice que muy interesante y que te manda un abrazo. Gracias, gracias, Luis Ramón. Cuquita nos escribe, dice: gracias, doctora, aquí escuchándolas, interesante el tema. Aprende uno bastante de ustedes para bien de nosotros. Dios las bendiga y cuide. Muchísimas gracias, Cuquita. Qué bueno que nos está escuchando. Llama Adriana Díaz. ¿Cómo le va, Adriana? Dice: presente. Gracias por los programas que nos regalan y los excelentes invitados que nos comparten información valiosa. Bonito fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Qué bueno que nos está escuchando por ahí. Gloria Ruiz, sí, yo le paso los teléfonos con gusto. Y dice: yo tengo el dedo chico de la mano derecha un poco deformado y el dedo del medio se me traba, que si eso es artritis. Ahí
Pues es
sí.
que sería cuestión de ver, o sea, la verdad, les digo que es como un rompecabezas, entonces tenemos que tener la comunicación de lo que siente el paciente, más lo que nosotros preguntamos extra, más los exámenes y probablemente radiografías, etcétera, para poder llegar al diagnóstico adecuado.
Muy bien, tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice: buenas tardes desde Uruapan. Felicidades, doctora Bernard. Un gusto volver a disfrutar un programa con importante tema como el que hoy nos obsequiará. Es importante escuchar lo que el médico espera que digamos y nos enseña a aportar lo necesario para una buena consulta presencial. Muchas gracias por sus atinadas y necesarias recomendaciones. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, radioescuchas y su familia, así como al ingeniero Huerta y a la señorita Zamorano por su impecable aportación para darle sentido a este valioso programa. Con cariño, Humberto Aguilar desde Uruapan. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje y qué bueno que nos estás escuchando. Y bueno, de Gloria Ruiz, la del dedo, pues tiene que hacer una cita seguramente, como dices tú, y tienes que ver y tienen que tomar de análisis y demás para saber realmente de dónde él viene o de dónde está ese, de dónde viene ese dolor o esa
Sí, porque puede ser un simple dedo en gatillo, pero
¿dedo qué?
habrá que ver. Dedo en gatillo. El dedo en gatillo es que cierran el dedo y se les atora y ¡pum! Y entonces le llamamos dedo en gatillo.
No necesariamente es artritis y pero es nada
No
más.
necesariamente, exacto. A veces los pacientes con diabetes pueden tenerlo, entonces sí, hay que ver todo el contexto.
Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar y nos quedamos ahí en lo del medicamento, si tienen dinero para comprarlo o no lo tienen, ahí qué hace
Ajá.
el médico.
Sí, pues esa es una parte de ser escucha del paciente, ¿no? Y observadores también, para saber si van a poder comprar el medicamento. Entonces, generalmente, pues empezamos muchas veces con tratamientos que no son tan caros. Algunos pacientes, yo, por ejemplo, les digo, no, pues sabes qué, esto está siendo demasiado gravoso, mejor ve y atiende. Si tienen IMSS, les digo que vayan a su clínica para que vayan poco a poco, para que logren ver al reumatólogo, que sí es todo un peregrinar, pero muchos logran llegar al reumatólogo y puedan recibir los tratamientos y que no les sea gravosos. Entonces, sí, y bueno, pues también parte de lo que, del por qué existe una sonrisa al dolor es buscar, pues que el paciente pueda tener accesibilidad a los medicamentos a un costo accesible. Entonces, pues cada paciente pues tiene su historia y sí, es parte del médico ser escucha del paciente en cuanto a la cuestión económica si lo puede solventar, y si no, pues buscar la manera de que lo puedan adquirir, ya sea por una institución pública o alguna otra manera.
Ok, perfecto, pero sí, como dices tú, tiene que tener el médico esa sensibilidad para poder entender que la persona, pues, o sea, a lo mejor le da pena decir, o sea, es que no tengo dinero, o pues muchas personas que se les acaba el medicamento y el hijo, el sobrino, el nieto, o sea, no las puede llevar, entonces se va pasando el tiempo para que puedan surtir ese medicamento. Entonces, también ese tipo de situaciones también las tiene que decir el paciente para decirle, ¿sabe qué, doctora? Dejé de tomármelo 15 días porque no tenía ese medicamento, pero ya te lo volví a tomar y aquí estoy. Pero sí, como que hay que llevar esa agenda, ¿no? De decir, a ver, dejé de tomarme este día, me lo vuelvo a tomar este día para cuando vayan a la cita, entonces tengan esa referencia, porque luego se nos olvidan las cosas, ¿no? O sea, porque diciendo, pues, ¿cuándo se lo dejó tomar? Creo que hace 2 semanas o creo que hace 3. Y aquí la cuestión es que ahora sí que papelito habla, ¿no? O sea, para que tengan todas las cosas ya registradas y que sea en el momento que le están sucediendo, ¿no? Entonces,
Pero, y fíjate.
sí, te escucho. Lo que pasa es que te iba a preguntar que si la asociación les ayuda con medicamentos o tienen forma
Pues
de
tenemos un banco de medicamento, y bueno, estamos buscando formalizar mejor todo lo de los medicamentos en una sonrisa al dolor. Pero lo que yo te quería decir, y esto es una, también es parte de cuéntamelo, de contarles. Situaciones que se pongan abusados, porque si bien como médicos nosotros tenemos que tener la sensibilidad para saber si tienen la economía, hay muchos charlatanes y más en estas enfermedades crónicas y de las que quieras, que ofrecen, que los van a curar y que no sé qué, y no les importa que los pacientes se endeuden por medicamentos que son hipercaros. Yo tengo una paciente que duró años con un pseudo médico que le vendía los medicamentos carísimos. Se sentía medio bien y entonces ahí estaba agarrada, enganchada con él, y ni siquiera era reumatólogo y le vendía los medicamentos, y se endeudó de una manera espectacular para conseguir el medicamento. Entonces, algo que yo definitivamente quiero decirles a los que nos estén escuchando, que si bien Dios permite que uno tenga ciertas enfermedades crónicas, también tenemos que buscar que Él nos ayude a solucionarlo sin tener que vender su casa, sin tener que hipotecarla. O sea, hay opciones, y ahí sí también es buscar pues la ayuda de Dios y la inspiración de que Dios ponga a la persona indicada para el tratamiento, porque sí, desgraciadamente hay mucha gente que abusa del dolor ajeno. Entonces, hay que ser muy también muy cuidadosos en ese sentido.
bien, tengo una llamada de Chabelita. ¿Cómo le va, Chabelita? Dice saludos a mi doctora y a Gaby, ya estoy mejor. Y a todos los que escuchan, cuéntamelo, que entiendan bien la palabra de Dios para que se salven. Gracias, Chabelita. Qué bueno que nos llama. Gracias por estarnos escuchando. Y entonces, doctor, aquí lo que se tiene que hacer, o sea, porque si el médico ya empieza a tener esa comunicación con el paciente, obviamente va a ir adquiriendo confianza, que era lo que decíamos en la primera parte. Y entonces ya, porque hay pacientes que le tienen miedo a los médicos, porque dicen, no, pues a lo mejor si le pregunto, capaz que se enoja o lo que sea, entonces empezar a tener esa relación. Pero el paciente, como dices tú, tiene que llevar su lista y tiene que llevar todos sus síntomas y tiene que llevar todas las cosas anotadas de lo que le está pasando, y que si hoy se sintió mal y que si mañana tiene la presión baja o alta, que si esto, para que el médico también sepa por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, creo que aquí, pues de las dos partes, como dices tú, tiene que ser recíproca esa comunicación. Y ahora, bueno, hemos hablado de los pacientes como médicos, pues también tienen que tener, como dices tú, esa humildad y pues esas ganas de escuchar al paciente, ¿no? O sea, porque no es nada más el tener esa consulta y el decir, o sea, tengo tantos doctorados y tengo tantos diplomas y tengo tantas certificaciones que bueno, que lo que yo le recete, o sea, lo tiene que aceptar. Y como dices tú, o sea, médicos que recetan, pues, medicamentos que van a estar muy caros y ni siquiera se preocupan porque la gente los pueda comprar, ¿no? Entonces, ahí también eso creo que sucede mucho en la consulta privada, no tanto en las instituciones, porque pues ahí la gente les dan los medicamentos que tienen, pero sí en la privada, sí, así como nos platicabas de este caso de la persona que estaba con ese pseudo médico. Entonces, sí tiene que haber de esas dos partes y lo que sí, pues creo que tus pacientes han aprendido, como dices tú, los has estado educando y han aprendido a tener esas ganas de platicarle al doctor y decirle lo que están teniendo, lo que les está pasando. Pero también, pues todas las personas que nos están escuchando, si no tienen esa buena comunicación, pues que se animen, ¿no? Que se animen a hacerlo, que se animen a hacer su lista, ¿no?
Sí, que se anime a hacer su lista. Y también hay pacientes que luego también se sienten más que el doctor. Entonces, o sea, hay de todo. Entonces, sí, sí hay que educarse, hay que tener las preguntas para el médico. Yo tengo pacientes que llegan con su lista y empiezan a ir tachando las preguntas que tienen, y entonces eso es pues más fácil de que se haga más rápida la consulta porque ya llevan las preguntas hechas, sobre todo cuando ya son personas que de mucho tiempo con la enfermedad ya tienen más claro, como la señora que me decía del ácido zoledrónico, pues es una pregunta muy puntual. Entonces, pues hay que hacerla. ¿Cuánto tiempo? O sea, pero hay que tener muy claro cuál es la pregunta que le van a hacer al médico y a lo mejor ahí no le están quitando tanto tiempo a estar así como rebuscándose las cosas, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que colaborar para mejorar todas estas, la buena comunicación.
Y una buena comunicación y sobre todo pues que pierdan ese miedo y que tengan, o sea, finalmente pues los pacientes tienen un derecho, ¿no? Los pacientes tienen o sea, como pacientes tienen la oportunidad de preguntarle al médico, o sea, como los derechos de un paciente, no, digo, yo lo desconozco si hay uno de
Sí,
sus
hay un
reglamentos o
decálogo.
algo.
Sí, hay un decálogo de derechos de los pacientes, pero ya también están las obligaciones del paciente. O sea, porque luego dicen, yo tengo el derecho, sí, pero también hay obligaciones. Y es de las dos partes, finalmente. Y para esto, antes de que terminemos, hay una cita bíblica que me gustó muchísimo, que está en 1 Samuel, en el capítulo 2, dice, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Entonces, Él es el que sabe, Él es el que, pues el que da todo. Entonces, yo creo que tanto pacientes, las personas enfermas, como los médicos, pues todos somos personas falibles y que tenemos cosas buenas y cosas malas, pero tenemos que buscar ser mejores y nos podemos ayudar. Médicos a los pacientes y los pacientes también nos pueden ayudar a los médicos, haciendo también su parte y haciendo las preguntas adecuadas en el tiempo más adecuado, porque sí también luego a veces los pacientes se vuelven muy exigentes y quieren que resolvamos todo cuando no siempre tenemos todas las respuestas tampoco.
Y como decías tú hace rato, ¿no? O sea, Dios te da ese discernimiento, Dios te da esa capacidad, pero hay que encomendarnos a Dios, hay que ponerle a Dios en sus manos, o sea, la consulta en tu caso, ¿no? O sea, de los pacientes que vas a tener, que te dé claridad, que te dé dirección, y los pacientes también, o sea, que pongan en manos de Dios su padecimiento, que pongan en manos de Dios sus preguntas, que pidan que tenga el médico gracia y favor con ellos para que los pueda atender con tranquilidad. O sea, hay tantas cosas que le podemos pedir a Dios antes de una cita, antes de tomar un medicamento, antes de estar tomando algún tratamiento, al ir a unos laboratorios, que no me vayan a dejar aquí en morete, o sea, y eso, pues se lo tenemos que dejar a Dios, porque pues Él es el que sabe, Él es el que tiene ese control. Y pues no hay más que Dios, como tú nos estabas diciendo en ese versículo.
Así es. Y entonces, no, yo soy feliz cuando me dice el paciente, es que yo le estaba pidiendo a Dios que le la iluminara. Y digo, ay, qué bueno que le pidió a Dios.
Sí, porque te digo, o sea, es que realmente no hay otra forma. O sea, Dios es el que te da la capacidad, Dios es el que te da la inteligencia, el discernimiento para que puedas también diagnosticar y para que puedas recetar un medicamento, porque pues, o sea, ahora sí que por tus propias fuerzas, por tu propio conocimiento, pues no lo vas a lograr. Entonces tienes que tener esa comunicación con Dios para que puedan entender realmente todo lo que está sucediendo. Doctora, nos tenemos que ir. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Ya nos escucharemos en otra ocasión. Así que
Así es.
muchísimas gracias. Sí. A usted,
Gracias.
amigo Radio Escucha, gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntame. Muy buenas tardes.